Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro Sangre, Sudor y Paz. La Guardia Civil contra ETA es una obra de no ficción sobre la historia de la lucha antiterrorista del Estado español contra ETA, narrada desde la perspectiva de la Guardia Civil y de quienes padecieron de forma directa la violencia de la organización. Escrita por Lorenzo Silva junto con Gonzalo Araluce y Manuel Sánchez Corbi, combina crónica histórica, testimonio, memoria institucional y análisis policial. Su propósito no es ofrecer una mirada neutral sobre el conflicto, sino reconstruir el proceso por el cual una organización terrorista persistente, nacida en el contexto del franquismo y activa durante décadas en la democracia, fue debilitada hasta quedar inoperante. El libro presta especial atención al costo humano de esa lucha a víctimas, familias, supervivientes y agentes destinados en un escenario de amenaza continua. También busca explicar por qué la derrota de ETA fue, además de un logro policial, una prueba de resistencia para las instituciones democráticas españolas. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la derrota de ETA como resultado de una estrategia policial sostenida. Uno de los ejes centrales del libro es presentar la desaparición operativa de ETA no como un desenlace espontáneo ni exclusivamente político, sino como el resultado de una labor policial prolongada, acumulativa y costosa. La obra subraya el papel de la Guardia Civil en la identificación de estructuras, comandos, redes de apoyo y dinámicas internas que permiten a la organización mantener su actividad. Esta perspectiva desplaza el foco desde los grandes comunicados o los momentos de negociación hacia el trabajo continuo de inteligencia, vigilancia, detención e investigación judicial. El libro interpreta la lucha antiterrorista como una combinación de paciencia institucional y aprendizaje operativo frente a una organización clandestina. Adaptable y con arraigo en determinados entornos sociales, la respuesta eficaz exigía continuidad, especialización y coordinación. La importancia de este enfoque está en que permite entender la derrota de ETA como una construcción histórica, no como un solo acontecimiento. También muestra que el Estado democrático tuvo que combatir el terrorismo sin abandonar el marco legal, lo que convierte la eficacia policial en un asunto inseparable de la legitimidad institucional. En segundo lugar, el costo humano de la violencia terrorista y de la respuesta institucional. El título del libro sintetiza una idea que atraviesa toda la obra: la paz tuvo un precio humano medido en sangre, desgaste y sacrificio. El relato no se limita a describir atentados o operaciones, sino que incorpora testimonios de familiares de víctimas, supervivientes y miembros de la Guardia Civil. Esa dimensión testimonial cumple una función analítica importante, porque impide reducir el terrorismo a una secuencia de fechas, siglas y balances policiales. La violencia de ETA aparece como una experiencia cotidiana de miedo, duelo, amenaza y aislamiento social, especialmente para quienes vivían o trabajaban en zonas donde la presión terrorista era más intensa. Al mismo tiempo, el libro muestra que los agentes destinados a combatir a ETA no actuaban en abstracto, tenían familias, rutinas vulnerables y una exposición permanente al riesgo. Esta aproximación destaca que el enfrentamiento con el terrorismo no fue solo una cuestión de seguridad nacional, sino también una realidad íntima que alteró vidas privadas. La obra funciona así como el recordatorio de que las instituciones están formadas por personas concretas y que la defensa del orden democrático implicó pérdidas irreparables. En tercer lugar, un relato deliberadamente situado del lado de las víctimas y de la Guardia Civil, el libro declara de forma explícita que no pretende ser neutral. Esta decisión es relevante porque define tanto sus virtudes como sus límites. La narración se sitúa del lado de quienes combatieron a ETA y de quienes sufrieron sus atentados, lo que le permite construir un relato moralmente nítido sobre la ilegitimidad del terrorismo y sobre la necesidad de reconocer a las víctimas, en lugar de presentar una equidistancia entre violencia terrorista y respuesta democrática. La obra sostiene que la acción de ETA abrió una fractura en la sociedad vasca y española, y que esa fractura debe analizarse desde la responsabilidad de quienes recurrieron al asesinato, la extorsión y la intimidación. Esta posición da fuerza al libro como homenaje y como documento de memoria, pero también delimita su campo: no es una historia total del nacionalismo vasco, ni una reconstrucción exhaustiva de todas las controversias políticas del periodo. Su valor reside precisamente en su punto de vista. Al asumirlo, evita una falsa imparcialidad y ofrece al lector una crónica coherente centrada en la experiencia de los servidores públicos y de las víctimas. En cuarto lugar, la evolución histórica de ETA desde el origen hasta su extinción forzada. La obra aborda la trayectoria de ETA desde su aparición a finales de los años 50 hasta su declive y final operativo, conectando su evolución con los cambios políticos de España. Un aspecto importante es que el libro no trata a ETA como una estructura estática, sino como una organización que atravesó fases distintas origen en el antifranquismo, consolidación de la violencia, persistencia durante la democracia, fragmentaciones internas, presión policial creciente y pérdida progresiva de capacidad. Esta lectura histórica permite entender por qué ETA sobrevivió más allá del contexto que había servido para justificar su nacimiento y por qué su continuidad en democracia agravó su aislamiento moral. El libro también presta atención al entorno social y político que facilitó o toleró determinadas formas de apoyo, legitimación o silencio. Sin convertir ese entorno en el centro exclusivo de la explicación, la obra lo considera necesario para comprender la persistencia del fenómeno. La evolución de ETA aparece así como la historia de una organización cada vez más acorralada por la acción policial, por la resistencia cívica y por la pérdida de espacio político para justificar la violencia. Por último, memoria democrática frente al olvido y la normalización del daño. Además de crónica policial, Sangre, Sudor y Paz funciona como una intervención en el terreno de la memoria pública. El libro insiste en que la derrota de ETA no debe llevar a una lectura despolitizada o amnésica del pasado, porque el fin de la violencia no elimina la necesidad de recordar a quienes la sufrieron. Esta preocupación responde a un problema frecuente en sociedades que han vivido terrorismo prolongado cuando la amenaza desaparece. Puede surgir la tentación de simplificar el relato, diluir responsabilidades o convertir a las víctimas en una referencia ceremonial. La obra combate esa tendencia mediante testimonios y reconstrucciones que devuelven concreción al daño. También defiende que la memoria no es solo un acto emocional, sino una condición para comprender el valor de las instituciones democráticas cuando son atacadas por la violencia organizada. En ese sentido, el libro no propone una memoria abstracta, sino una memoria vinculada a hechos, nombres colectivos, cuerpos profesionales y consecuencias sociales. Su aporte consiste en recordar que la paz posterior solo puede entenderse plenamente si se reconoce el sufrimiento que la precedió. En conclusión, este libro resultará especialmente útil para lectores interesados en la historia reciente de España, el terrorismo de ETA, la Guardia Civil, la seguridad pública y la construcción de memoria democrática. También puede interesar a quienes buscan una obra de no ficción con base documental y testimonial, capaz de explicar un proceso histórico complejo sin perder de vista su dimensión humana. Su beneficio intelectual principal es ordenar décadas de violencia y respuesta institucional desde una perspectiva clara, la de quienes se enfrentaron a ETA y la de quienes padecieron. Sus consecuencias. Su beneficio práctico está en ayudar a comprender cómo la perseverancia policial, la legalidad democrática y el reconocimiento de las víctimas se relacionan en la gestión de una amenaza terrorista prolongada. Frente a otros libros sobre ETA centrados en la política, la sociología del nacionalismo, las negociaciones o la historia general de la organización, Sangre, Sudor y Paz destaca por su énfasis en la Guardia Civil como actor central de la derrota operativa de ETA. No pretende ser la visión completa de todos los ángulos del conflicto, y esa limitación debe tenerse presente. Sin embargo, su singularidad está en combinar crónica, homenaje y relato institucional con testimonios directos, ofreciendo una lectura intensa y documentada del costo humano que acompañó a la paz. Si deseas apoyar a Lorenzo Silva, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. ¡Nos vemos pronto!